Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un ratillo, en nuestro tiempo de análisis, profundizaremos en la escalada de tensión infinita ya en Oriente Medio, en la propuesta del PP de disolver organizaciones que promueven referéndums ilegales o declaren la independencia. Hablaremos de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, pero antes me quiero detener en unos datos duros, pero claro, si echas un poquito la vista atrás. En fin, el balance del año pasado de accidentes de tráfico. Es imposible acostumbrarse a estos datos. Es cierto que hace décadas moría, pero 10 veces más de personas en las carreteras, pero ahora las cifras siguen siendo complicadas. En 2023, 1.145 personas murieron en accidentes de tráfico en España. Prácticamente la misma cifra que el año anterior. Y ojo, hablamos de una media de 3 muertos al día. Más 4.500 heridos, algunos de ellos de por vida. De ese balance, me quedo con un par de datos más. El 12% de los muertos no llevaba puesto el cinturón de seguridad todavía. Y las muertes de motoristas se disparan, aumentan casi un 20%. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha anunciado que en las próximas fechas se va a establecer un curso obligatorio para los conductores del carnet B, con 3 años de antigüedad, que quieran conducir motos de 125, pero no es la única medida.
Vamos a imponer también el uso obligatorio del casco integral o modular y los guantes homologados a los motoristas en carretera. Y vamos a seguir recomendando el airbag para los motoristas como una mejora significativa para su seguridad.
Por cierto, esto para la conducción de vehículos. Te recuerdo que en el futuro podrán conducir los mayores de 17 años siempre que vayan acompañados de una persona mayor de 24 y con 5 años de carnet. Medida que está en marcha también en la Unión Europea. Tiempo de tertulia hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches y feliz año.
Feliz año, amigo. ¿Qué tal la Navidad? ¿Bien o con la familia?
Bien, bien, y con la familia.
Tenía trampa eso, ¿eh?
Un poco más y dice, bien. Y claro, entonces te quedas como la chata.
Disyuntiva.
Maite Alcaraz, ¿me puedes explicar por qué estabas tocando el aparatito este que tengo encima de la mesa? ¿Quién te manda?
Es que vamos a ver, yo había visto que no salía ese aire huracanado que nos tienes aquí y que me riza el pelo. Tú,
yo no sé qué es eso.
Exacto, tú no iba, eso es justo lo que iba a decir, sí, que tú no tienes ese problema, no, pero solo, los que tenemos no solo, largas melenas.
No solo tocas el aparatito este, sino que encima vas de graciosa.
Es que echaba yo de menos que saliera ese humito y que nos humidificara aquí el estudio.
Ya, bueno, pues
ya lo tenemos, ya estoy contenta.
Luego te enseño cómo se maneja.
Vale, vale.
Oye, me pongo serio. Saludo al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos en directo, que estamos en fechas complicaditas, pero es verdad que vosotros trabajáis prácticamente siempre. ¿Qué te parecen estos datos? En concreto, esa cifra, igual que la del año anterior, 1.100 y pico muertos.
Pues es muy sencillo de explicar. Hay una estrategia de seguridad vial para el decenio, 2021-2030, donde el propósito es llegar a 2030 con una reducción del 50%. Y a 2050, bueno, pues con el objetivo ambicioso y deseable de 0 fallecidos y 0 heridos graves. Bueno, llevamos varios años con un estancamiento, por lo tanto, a todas luces, no estamos cumpliendo los objetivos y estamos hablando de vidas humanas con todo lo que ello conlleva. Y, por lo tanto, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas no estamos nada contentos con esta evolución y abogamos y exigimos y hemos propuesto pues distintas medidas para abordar seriamente este gran problema de seguridad, de salud, salud pública, si queremos llamarlo así también, y luego puntualizar, porque claro, estos datos que se han presentado, la mayoría de oyentes no lo sabrán, son 1.145, pero hay que decir que son fuera de poblado y a 24 horas. Hay que esperar a dentro de unos meses a tener ya las cifras consolidadas, donde se incluyen las vías urbanas, y a 30 días. El año pasado, esa cifra, en el año 2022, alcanzó, bueno, pues la friolera de 1.746 fallecidos y más de 8.500 heridos hospitalizados. Por lo tanto, no nos quedemos con los 1.145, porque a todas luces, y desgraciadamente, esto se verá incrementado, vuelvo a insistir, incluyendo las vías urbanas y los que fallecen dentro de los 30 días siguientes al siniestro.
No,
dentro
de las 24, no olvidemos que...
Es un balance provisional que se hace ahora primero de año, no, lógicamente, para todavía...
No olvidemos, por desgracia, que hay mucha gente que muere dentro de la M30 en Madrid o en la Gran Vía de Barcelona. Por desgracia es así, y no te digo en el resto de ciudades, ¿no? Oye, ¿tiene sentido para vosotros, los expertos, esa ampliación del permiso a partir de 17 años, aunque sea con un acompañamiento?
A ver, esto se está aplicando en Francia, en Alemania, con alguna variación, y esto es una propuesta, porque hay que decir que la directiva del permiso de conducción, la directiva europea, está ahora mismo en revisión. Y esperemos que ahora, dentro de uno o dos meses, pues se consiga modificar. Y viene contemplado como una de las grandes propuestas esta. Esto, a ver, tampoco va a variar mucho, porque de lo que se trata o de lo que se está hablando es que se anticipa un año en vez de a los 18, que lo puedan obtener a los 17 años, pero siguiendo el mismo sistema, acudiendo a una autoescuela, recibiendo una formación teórica, un examen teórico, una formación práctica y, por lo tanto, también un examen práctico. Y la única condición de anticiparle ese año es que durante esos 12 meses, pues para conducir debe ir acompañado. Bueno, puede ser interesante porque ahí también van ganando experiencia, pero sí que desde la Federación Europea de Autoescuelas y desde la Confederación Nacional lo que abogamos y creemos que es interesante, así lo hemos propuesto para como enmienda en la directiva, es que esos acompañantes, pues bueno, puedan recibir una mínima formación o preparación. Porque qué duda cabe que al final con los años todos vamos cogiendo vicios, y de lo que se trata es de que ese acompañante pues pueda tutelar, y no tiene lógicamente la preparación ni la formación y acreditación de un profesor de formación vial, de un profesor de autoescuela. Uh-huh. Entonces lo que decimos es que tenga un mínimo de formación pues para que ese periodo pues bueno pues sea productivo.
Y que esas cifras del principio no aumenten precisamente por esto, que ojito, a mí me da mucho miedo eso. Oye, una pregunta práctica que tenemos aquí en la linterna con uno del equipo en concreto. Aquellos que tengan el permiso B hace 10 años, ¿no tienen que hacer curso para llevar una moto de 125?
Esto es una medida que salió hace unos años y, Ángel, sinceramente, y como bueno, la inmensa mayoría de profesores y profesoras expertos en esto, creemos que es una aberración. Es decir, por el mero hecho de tener una antigüedad de más de 3 años el permiso de coche, que nada tiene que ver con la conducción de una motocicleta, un vehículo de 2 ruedas, ya otorga la posibilidad de poder conducirlo. Bueno, ahí están las cifras.
Porque, ¿no? Que una moto de 125 corre mucho, ¿eh?
Claro, pero bueno, es que se puede dar la circunstancia de que haya personas que incluso a lo mejor a la hora de llevar una bicicleta tengan dificultad y ya están autorizadas para llevar una motocicleta. Eso se ha dado cuenta afortunadamente la Dirección General de Tráfico. Nosotros desde la Confederación venimos reclamándolo hace ya muchos años y bueno, nos congratulamos y estamos de enhorabuena que la DGT haya recapacitado y que parece ser, bueno, pues que no va a quitar esa posibilidad, y lo que va a hacer es, bueno, pues siguiendo los pasos de Francia, que esto ya está implementado allí, aquellos conductores que quieran, cuando tengan más de 3 años de antigüedad, quieran conducir este tipo de motocicletas, pues vayan a otra escuela y reciban un curso sin necesidad de examen, no tienen que hacer examen, pero sí un curso, lógicamente, pues para adquirir las destrezas, habilidades y concienciación oportuna o para ser conductores seguros.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo vuelvo al carné, ¿no? A la posibilidad de que los jóvenes de 17 años, a partir de los 17 años, ya puedan conducir. Yo no puedo valorar, porque entiendo que si lo ha decidido el gobierno, ya lo ha hecho, como tú decías muy bien, Francia y Alemania, pues seguramente habrá estudios técnicos que lo avalen, ¿no? Pero yo hay una cosa que no entiendo muy bien. Primero, tú decías, claro, el acompañante pues tendrá que tener algún tipo de formación, pero claro, entonces vemos a chicos con 17 años años que van a tener que tener en todo su entorno a personas de más de 24 años que hayan hecho un curso de formación. Y luego, ¿para qué sirve un curso de formación? ¿O qué puede hacer una persona que acompaña a un chico de 17 años si no tiene ningún tipo de instrumento para bloquear el coche? Yo recuerdo cuando hemos dado clases de autoescuela con los profesores, el profesor podía frenar, podía evitar, pero claro, si al lado de un chico de 17 años se sienta una persona de 25 o de 30 o 50, su padre o su abuelo, ¿qué puede hacer? Más allá de decirle, oye, ten prudencia, pero no puedes al final tener ningún mando sobre ese coche, ¿no? Y el coche ya sabemos todos que por un despiste, por una decisión mal tomada, puede ocasionar, graves estragos.
Sí, yo creo que aquí la gran diferencia, y lo he intentado puntualizar anteriormente, es que ese aspirante tiene que pasar, y pasaría por la autoescuela, a recibir la misma formación que se está recibiendo ahora. Lo único es que en vez de 18, a los 17. Es decir, que al final, bueno, pues va a tener ciertas garantías de una conducción relativamente segura.
Entonces es innecesario el acompañante.
A ver, lo único, al anticipar ese año, a ver, qué duda cabe, si es cierto que existen estudios científicos que acreditan, bueno, que la edad es importante en cuanto a la madurez, ¿no? Y que a partir de esos 18, bueno, pues todas las personas vamos ganando esa concienciación o esa madurez, digamos, que nos hace percibir los riesgos de otra manera, ser más prudentes. Y bueno, pues esa transición de los 17 o 18, si van acompañados, van tutelados supuestamente, pero claro, una persona de 24 o 25 años, que no deja de ser también otro joven, bueno, pues habrá que ver. Por eso lo que decimos, que esas personas de acompañantes deberían tener algún tipo de formación, aunque sea mínima, porque incluso vamos a alguien que tenga 50 o que tenga más años, ¿no? Nosotros tenemos el permiso de conducción en nuestra generación a los 18, 19, 20, y nos pasamos 30 años conduciendo sin ningún tipo de actualización. En esos años han cambiado la infraestructura, se metieron las glorietas, la normativa también ha ido evolucionando, la complejidad, todo, y nadie nos ha dado ningún tipo de actualización, ¿no? Bueno, en líneas generales, vuelvo a insistir, si se hace así, que tiene que pasar por la formación de la autoescuela y por los exámenes de la DGT, tanto teórico como práctico, bueno, nos podría parecer interesante que se explorara esa vía, vuelvo a insistir, con la condición, a efecto de que sea lo más factible, claro, el conductor, que sea lo más seguro, que reciba una formación del acompañante, una mínima formación.
Y la última, Antonio Arraez.
Sí, Enrique, en ese objetivo de 2050 de cero víctimas, ¿qué pueden aportar los coches? Te lo digo porque estas Navidades me subí en el coche de un familiar y parecía una nave espacial por dentro. Tenía un pantallón más grande que el cine de mi pueblo cuando yo era pequeño. Pero no sé si se está apostando, se está adaptando toda esa tecnología en seguridad, desde el propio coche que pueda controlar si el conductor ha bebido alcohol o ha tomado drogas, a la velocidad que pueda alcanzar en una determinada vía, porque existe, bueno, conducen solos, aparcan solos, pero no sé si esto es imprescindible, que se aplique a la seguridad toda la tecnología nueva para lograr ese objetivo de cero víctimas.
A ver, yo me gustaría resaltar, si analizamos los factores que están provocando la siniestralidad vial, por lo tanto los muertos y heridos graves, aquí hay una ecuación, hay un trinomio que es la vía, por un lado, el vehículo y la persona, el conductor. Todo lo que podamos hacer para que tengamos unas vías, una infraestructura más seguras, por supuesto que es muy interesante. Los vehículos, por supuesto que también, la seguridad activa, la seguridad pasiva, que están evolucionando de una manera muy importante. Pero hay un dato que es aproximadamente el 90% que provoca, o el factor predominante en un siniestro vial, es por la persona, es decir, por el conductor o conductora. Por lo tanto, hay que actuar sobre esa persona principalmente. ¿Cómo? Mediante formación y concienciación. Nosotros venimos abogando desde hace ya muchos años por unos módulos de concienciación. Eso quiere decir que cuando vayas a obtener permiso de conducción, se actúe sobre temas específicos para que los alumnos, los futuros conductores, interioricen unas actitudes correctas al volante. Si nos fijamos en los factores que provocan la siniestralidad, tenemos alcohol y drogas conduciendo, uno de cada cuatro fallecidos había consumido alcohol o drogas. Las distracciones, principalmente por el móvil, una de cada tres. La velocidad excesiva, el cinturón de seguridad, que a mí me parece impresionante, que a día de hoy todavía hay gente que no se lo pone. Bueno, pues el año pasado, uno de cada cuatro, fuera de poblado, conductor o pasajero de furgonetas o turismo no lleva un puesto cinturón. Este año, lo ha dicho Ángel, es cierto que ha bajado un poquito, ¿vale? Bienvenido sea, pero hay que incidir sobre estos factores, hay que incidir sobre el factor humano y hay que concienciarlo y formarlo. Y eso no se está haciendo de la mejor manera posible. Un alumno cuando va a aprobar el examen teórico lo único que quiere hacer es test para memorizar y a los pocos días sabemos que el 80% se lo ha olvidado. Tenemos que incidir. Si nosotros le decimos a un futuro conductor que en una vía urbana, en vez de ir a 50 kilómetros por hora, que vaya a 30, porque hay una reducción, depende del tipo de vía, ya lo sabemos que se ha reducido a 30, pero explicamos el porqué. Es que a un atropello a 30 kilómetros por hora, el riesgo de fallecer, el atropellado, es un 10%, y si va a 50 kilómetros, es el 90%. Cuando le vas explicando toda esta serie de cosas y lo van interiorizando, pues siempre será más factible que puedan adoptar unas conductas correctas al volante. En las carreteras convencionales, que aquí tenemos el dato, un 74% de los fallecidos fuera de poblado son en carreteras convencionales. Pues fíjense ustedes que el examen de conducir práctico no discurre por ese tipo de vías.
Claro.
No porque los examinadores no lo quieran, no porque nosotros no lo queramos, sino porque pillan muy lejos. Nosotros desde la Confederación hemos hecho una propuesta a la Dirección General de Tráfico para que mediante una herramienta de geolocaliza y que haya que dar una serie de kilómetros, hacer una serie de kilómetros mínimo obligatorios en la formación. Entendemos que para conducir de una manera segura este tipo de vías, pues que menos que recibir una formación, ¿no?
Es el típico asunto que excede a la política, porque nos interesa absolutísimamente a todos. Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Gracias y suerte.
Un placer, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Entramos en las cuestiones de política. Habéis propuesto, Antonio y Maite, los dos, el mismo asunto para empezar. Ortega Smith. PP, PSOE y Más Madrid han reprobado a Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. Lo han hecho después de que el portavoz de Vox tirara, recordemos, hace un par de semanas una botella de agua o hiciera el gesto hacia un edil de Más Madrid en un pleno del Ayuntamiento. En esa sesión también se pedía que dejara su acta de concejal y su acta de diputado en el Congreso. La votación no es vinculante. Ortega Smith ha dicho que no va a dimitir de nada.
El día 22 de diciembre despertó de su asiento y sin haber visto nada porque yo le daba la espalda, se levantó muy solemne y dijo que se repruebe al señor Ortega Smith porque no está capacitado para ser concejal de este ayuntamiento. Una vez más, el señor Almeida comprando íntegro el relato de la izquierda. Pues le voy a contestar al señor alcalde y esta vez no voy a hablar de huevos, aunque como diría un ministro del Partido Popular, este pleno manda huevos.
Bueno, ha sido curioso el debate y lo he escuchado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, pero yo me quedo con la estrategia del Partido Popular, que es por donde yo lo enfocaba, y es que en el mismo día ha votado para reprobar a un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, al que ya no necesita, y en el Congreso de los Diputados ha explicado esa propuesta, esa enmienda a la ley de amnistía para ilegalizar, o ellos no utilizan la palabra ilegalizar, a los partidos políticos que quieran promover referéndum ilegales o que ya los hayan hecho, que realmente lo que han aclarado. Creo que son los dos caminos que el Partido Popular no sé si voluntariamente ha elegido, pero que tiene que recorrer, que es por un lado distanciarse de Vox y decir que no son lo mismo que Vox, pero por otro lado tomar medidas o hacer propuestas que puedan parecerse a algunas de las cosas que propone Vox para intentar conseguir votos. Recordemos que este año vuelve a ser un año electoral y el Partido Popular tiene esos dos caminos que yo creo que no sé si es posible recorrerlos al mismo tiempo, pero desde luego que en ello están y lo van a intentar. Mientras que en Madrid pueden permitírselo, pues en Castilla y León no se lo pueden permitir. En el Congreso de los Diputados hacen una propuesta que suena bien a muchos votantes de la derecha que quieren o que entienden que habría que ilegalizar a los partidos independentistas catalanes, al mismo tiempo que tienen que explicar que no todo se puede hacer.
Bueno, yo es que creo que Ortega Smith se lo ha puesto muy fácil al Partido Popular aquí en Madrid. Creo que no podía hacer otra cosa. Bueno, tú lo interpretas, Antonio, como que efectivamente no necesita a Vox el Partido Popular, ¿no? Pero, en fin, ¿qué partido democrático, que es un partido de Estado como el Partido Popular, iba a mirar para otro lado con una actitud que yo creo que era absolutamente inapropiada, cercana a, desde luego, a la violencia verbal, pero también a la violencia física. Yo creo que en este caso pondría el énfasis y pondría el foco en Vox, que sigue sin enterarse de nada, y el señor Ortega Smith, por los comentarios que ha hecho hoy, que claro, ha utilizado la técnica de la tinta del calamar, todo el mundo tiene la culpa, ha terminado también hablando de Pamplona, en fin, la derechita cobarde, el Partido Popular, que es como la izquierda pero se esconde más, ha insultado también a Rita Maestre. Creo que tiene que hacer una reflexión. Es verdad que Ortega Smith ni siquiera representa mucho ya a Vox, ¿no? Porque es una persona que tuvo un cargo de responsabilidad, fue secretario general.
Vox sí le ha apoyado.
Pero, exactamente, aunque no está en la línea de la cúspide, de la cúpula de Vox, le ha apoyado perfectamente, se han marchado con él y no ha tenido ningún tipo de reprobación verbal por parte de su partido. Y yo creo que eso es lo grave. Creo que la reflexión la tiene que hacer, no el Partido Popular, que en este caso yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, la tiene que hacer Vox, porque estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y yo creo que en esto no tiene ninguna tacha. Que es verdad que el Partido Popular muchas veces tiene que navegar, pero es que este es un hecho sobrevenido que se lo ha puesto de muy, muy, muy fácil a un partido que tiene que dar cierto ejemplo y que tiene que, hoy lo ha dicho Almeida en el pleno, ¿no? Es que tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos, a los madrileños, porque si aquí también nosotros, cada vez que nos enfadamos, pues vamos a tener este tipo de comportamientos, lógicamente esto yo lo que creo es que reivindica un poco la política de las buenas formas, y sobre todo porque había un agravio comparativo, y con esto termino. En septiembre pasado Biondi, el concejal del Partido Socialista, también había palmeado en la cara al propio Almeida y tardó cero minutos en presentar la dimisión. O sea, que es que no había por dónde cogerlo en ningún caso. Lo que no va a hacer el Partido Popular es pedir la dimisión del concejal socialista cuando le atañe y no pedir la de Vox cuando ha tenido un comportamiento igual de inapropiado. Y a mí me parece que es escandaloso con un concejal de Más Madrid.
Pero fíjate, Maite, dices que Vox se lo tiene que hacer mirar, pero es que yo creo que Vox no quiere hacérselo mirar porque Vox vive de eso. Si Vox se comportara como un partido de derechas, incluso con ideas de extrema derecha, pero simplemente con la palabra, el argumento y con sus convicciones, pues hoy no hubiésemos sabido nada de Ortega Smith ni del Ayuntamiento de Madrid.
Vox no existiría. En ese, claro, es que tú estás dibujando un partido que nunca hubiera tenido un espacio en España, si no llega a tener, en fin, este discurso.
Lo ha dicho hoy muy bien, creo, Almeida. Ha dicho, usted no se va a ir y el PSOE y Más Madrid tampoco quieren que se vaya, porque hoy se ha hablado de un político con unos comportamientos extremos que en algunas comunidades de España y en algunos ayuntamientos es socio del Partido Popular, que podría darse la circunstancia de que para que Feijóo sea presidente del gobierno necesitase sus votos y podrían formar parte del gobierno, y eso erosiona al Partido Popular, y de eso vive o sigue viviendo Pedro Sánchez y el PSOE. Por eso al PSOE le viene bien el debate de hoy, a Vox le viene bien para mantenerse y para conseguir esos votos de extrema derecha que hay a la derecha del Partido Popular, y perjudica una vez más al Partido Popular.
Lo que pasa es que no hay que olvidar que Vox ha pasado de 52 a 33 escaños a nivel nacional. Por lo tanto, algún tipo de reproche ha tenido también de ese electorado, que a lo mejor también hay un electorado que suponemos que les gusta. El electorado de Vox es un electorado que creemos que les gusta todo este ruido, toda esta extremosidad en los comportamientos y demás, pero también hay un voto de Vox que proviene del Partido Popular, que probablemente se desencantó del Partido Popular, que es un voto un poco más moderado y que no le gusta, y por eso ha tenido también esta debacle en las urnas Vox, de la que no se habla, pero que es importante.
También. Por cierto, lo habéis apuntado casi de pasada en tu propuesta, Antonio. Esa idea, esa propuesta del Partido Popular de cambiar el Código Penal si llega al gobierno para, ante la posibilidad de ilegalizar partidos políticos que promuevan o planteen la independencia, ¿va a algún sitio?
Yo creo que no. De hecho, yo creo que el Partido Popular la ha presentado porque sabe que no va a salir adelante. Bueno, los juristas dicen que tendría un difícil encaje. Yo creo que lo que hay que hacer, De hecho, lo prometió Pedro Sánchez, pero tantas cosas, como tantas cosas, se le ha olvidado, que es ilegalizar el referéndum, que es lo que hizo Aznar, lo que quitó Zapatero, después de 7-8 años Rajoy, con mayoría absoluta, que lo había podido volver a votar. No lo hizo, pero Sánchez dijo que lo iba a hacer y nunca lo ha hecho, más bien ha hecho todo lo contrario. Y creo que de haber una propuesta para poder defenderse el Estado español de los ataques de los independentistas, de la convocatoria de referéndum, que a todas luces son ilegales, es volver a legislar para que los referéndums sean ilegales. Ilegalizar un partido porque convoquen sus dirigentes, que no el partido, un referéndum ilegal, a mí me parece casi imposible, sobre todo porque los partidos son instituciones que hay que respetar, por las que pasan dirigentes que pueden gustar más o menos. Pero yo, cuando ahora se critica, por ejemplo, a Pedro Sánchez, se critica al PSOE de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez termine su vida política, pues vendrá otros dirigentes del PSOE. Igual ha pasado el Partido Popular. En los dos principales partidos de España, uno fue directamente en la famosa sentencia condenado por título lucrativo por financiación ilegal, el otro no fue en su día condenado, pero porque la ley no lo permitía en aquellos momentos, porque se financió ilegalmente, me refiero al caso Filesa del PSOE. ¿Se habrían ilegalizado los dos partidos? ¿Habrían desaparecido los dos partidos? Yo creo que los partidos son casi instituciones que hay que cuidar y que no hay que vincular a los responsables políticos del momento de esos partidos, que son contra los que hay que ir si toman decisiones que son ilegales.
Claro, sin duda. Y el Partido Popular muy bien no lo ha debido de hacer, porque ha tenido que convocar dos ruedas de prensa consecutivas, y cuando uno tiene que volverse a explicar, pues es que no lo ha hecho del todo bien. Yo creo, claro, separaría las dos cosas. Yo creo que en uno está cargada de razón, y es intentar volver a proteger al Estado contra, unas personas que, utilizando la institucionalidad, que utilizando sus cargos públicos, cometieron un delito, un golpe institucional contra el Estado, y España, el Estado español, se ha quedado desprotegido con la reforma del Código Penal, la eliminación de la sedición, hasta la rebaja de la malversación también colabora y ayuda a que estos delincuentes institucionales, así los llamaré, puedan seguir haciendo, utilizando dinero público para sus delirios independentistas. Eso es una cosa. Y otra cosa, efectivamente, es intentar lo que dice el Partido Popular, que es disolver los partidos políticos. Yo creo que las ideas no pueden estar penalizadas siempre que se defiendan. El PNV lo ha hecho, y lo han hecho muchos partidos, y Esquerra Republicana en su momento también, y Convergencia también. A lo mejor no eran tan claros, pero defendían también la independencia y defendían también que hubiera una nación llamada Cataluña o País Vasco en su caso, ¿no? Pero nunca se actuó contra ellos porque no dieron un paso. Si dan ese paso, hay que ir contra los políticos, como bien decía Antonio, que están incumpliendo su obligación legal.
Mira, tiene que ver con todo lo anterior. Covite denuncia 466 actos públicos de apoyo a ETA durante 2023. Una reducción del 20% respecto a 2022. Por primera vez no se han detectado ongietorris, bienvenidas a los terroristas cuando salen de prisión, pero Covite alerta del peligro de que salga adelante la propuesta de eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Ni que decir tiene que va a salir adelante.
Hombre, claro, lo están proponiendo Bildu, lo apoyará el PNV, el Partido Socialista está también por la labor, con lo cual saldrá adelante. Yo creo que eso sí es grave. Estamos hablando ya de otro terreno, ¿no? Estamos hablando de los homenajes.
Sin embargo, lo de Ferraz,
a los terroristas. Y de eso no se habla, efectivamente, y estamos hablando de unas personas que han hecho una cosa contra las que yo estoy, pero que no es en absoluto un delito de odio. Un delito de odio es enaltecer el terrorismo, enaltecer a los terroristas que mataron a otras personas. Eso sí que es un delito de odio. Y sin embargo, ni la Fiscalía actúa, y como tú bien decías, Ángel, al final se va a despenalizar también ese artículo del Código Penal. Por lo tanto, y a mí me parece que Covite no debe callar. A mí lo que me da pena es que se quede tan sola. Salvo algunos medios de comunicación, efectivamente las víctimas del terrorismo cada vez están pasando a un segundo plano, ¿no? Porque ahora ya solo se habla de cifras, de la necesidad de pasar página, de olvidarnos de lo que fue ETA, cuando nos acordamos de otras cosas que pasaron hace muchos menos años, ¿no? Y sobre las que está dando lecciones la izquierda. Y yo creo que eso sí que demuestra que el Estado no se ha portado bien con las víctimas y sigue sin portarse. entre otros, el partido con el que pacta el gobierno, un partido que no solo hace estas cosas y está detrás de esos homenajes o de ese enaltecimiento del terrorismo, sino que incluyó a 44 etarras hace muy pocos meses en las elecciones generales.
Bueno, ahí hay un debate sobre lo que es la libertad de expresión, que yo creo que en el caso del enaltecimiento del terrorismo es totalmente prescindible. El Estado, cualquier Estado que ha tenido terrorismo, pues va a tomar decisiones sus sucesivos gobiernos que no gusten a las víctimas. Hay decisiones que son imprescindibles, pero esta en concreto es absolutamente prescindible. Quiero decir, no hace falta tomarla. Por respecto a las víctimas que además lo han pedido y que además los asesinatos de ETA ocurrieron no hace tantos años, pues yo creo que sería una mala cosa, una mala decisión, si el Parlamento español aprueba que el enaltecimiento del terrorismo no sea un delito. Porque en este caso concreto, en el paquete entran las injurias al rey, entran otras cosas que se pueden debatir en cuanto a la libertad de expresión, el tema de Pedro Sánchez en Ferraz de estos días, que no tiene nada que ver con un delito de odio, libertad de expresión, de mal gusto y criticable, como por, hoy, por cierto, he dicho con muy buenas palabras Juanma Moreno, pero en este caso, por respecto a las víctimas, yo creo que será una mala decisión si lo hacen, y como habéis apuntado, es probable que lo hagan.
Dejadme dos minutos. Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
Ayer se averió la cisterna en casa de mi madre. Luego la lámpara del baño empezó a parpadear. Y resulta que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Ya le dije, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de febrero de 1965 y el número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en El Partidazo y en Tiempo de Juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Seis de los siete escenarios de la RABE, que desde el pasado sábado se celebra en la localidad de Fuente Álamo, en Murcia, han sido desmontados ya, transportados en camiones fuera del recinto. Se espera que la fiesta, el desparrame o el caos este clandestino, bueno, clandestino, empezó clandestino y ahora ya era, en fin, se termine el Día de Reyes. La alcaldesa de Fuente Álamo es Juana María Martínez y nos atiende en directo. Juana, alcaldesa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, amiga. Oye, ¿cómo ha acabado la cosa? ¿Cómo se prevé cuál sería el balance de este desparrame?
Pues la fiesta, como digo, no ha terminado. Aunque parece que se va deshinchando poco a poco y había muchos vehículos que abandonaban el lugar. Ya solamente quedaba un escenario de tantos que se han tenido en estos días y parece que va poco a poco apagándose, pero bueno, todavía no podemos dar por finalizado el evento clandestino, ya no tan clandestino, claro. pero bueno, poco a poco.
¿Cuántas personas se calcula que se han juntado allí, según, no sé, la Guardia Civil, la policía?
Pues calculamos en torno a las 5.000. ¿Vale? Por el número de vehículos que a través de las imágenes del helicóptero y del dron pudieron calcular en los primeros días, concretamente el día 1, creo recordar, cuando empezó el operativo con helicóptero, contaron 2.123 vehículos, si no recuerdo mal, y pues bueno, en cálculo de dos personas, tres por vehículo, pues bueno, en torno a las 5.000.
En cuanto a los controles, ¿qué se ha podido hacer? Se ha podido, porque claro, decía la propia Guardia Civil que era muy complicado intentar desalojarlos porque se podía haber sido mucho más caótico todavía.
Sí, porque además el circuito de velocidad, que está en una zona bastante alejada, únicamente tiene un camino de entrada y de salida, un camino asfaltado, por tanto, tratar de sacar a tal cantidad de vehículos y de gente de ahí... bueno, los técnicos, el operativo de Guardia Civil, pues bueno, lo descartó desde el principio y también pues la experiencia que ya se ha vivido en otras fiestas como la que se produjo en Granada, ¿no? Y bueno, pues a ver, el cordón policial o el control policial se está desarrollando desde el primer día y los controles pues básicamente que las personas que van al volante de esos vehículos pues no estén bajo los efectos del alcohol y las drogas. Se están poniendo un montón de sanciones administrativas por eso, por tendencia de droga, por llevar droga encima, incluso ha habido algún detenido, y infracciones administrativas de momento. Uh-huh.
Yo he leído hoy alguna declaración de uno de estos colgados que estaban en la cosa esta, que decía algo así como, ojalá nos controlen cuando salgamos, porque algunos vamos hasta arriba. Lo decía el tío, sí, imagínate. Sí. Antonio.
Sí, alcaldesa, buenas sí. noches. Como bueno. apuntaba Ángel, la Guardia Civil ha señalado que es muy difícil sacar a 5.000 personas de una sí. zona, pero yo lo que me pregunto es cómo han podido entrar 5.000 personas, montar varios escenarios, servicios de venta de pizza, es decir, el lío que han montado sin que se haya dado nadie cuenta a tiempo para pararlo.
Pues fue tan rápido que ni nosotros mismos dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Realmente esto sucede la noche del sábado 30, sobre las 10:30 de la noche, un vecino de allí, de un paraje cercano, pues avisa de una caravana de vehículos que pitaba y bueno, pues se acercó a la puerta y vio y llamó a la policía. Efectivamente la policía se personó allí, la policía local, y comprobó in situ que de manera muy ordenada y muy rápida pues estaban entrando una serie de vehículos. Hay que tener en cuenta que son caminos, no son carreteras principales y alejadas de la población, lógicamente. Por tanto, no se podía detectar. Cuando fue a dar cuenta, estaban dentro prácticamente.
Maite.
Sí, inicialmente no sabíamos dónde llegaba esa caravana, porque no podíamos acceder ni siquiera nosotros mismos al circuito. Sabíamos que iba en esa dirección, pero no sabíamos dónde se dirigía. Simplemente intentaron acceder, pues bueno, la gente del pueblo y la policía por otro camino, que ya es camino de tierra, y entonces comprobaron que ya estaban dentro, la mayoría de ellos. O sea, fue en cuestión de 2 horas y poco.
Alcaldesa, yo le quería hacer 2 preguntas. La primera, ¿cómo va a repercutir esto en el pueblo? Más allá de que efectivamente era algo que no esperaban, ¿no? Que se ha producido, o sea, ha sobrevenido desde el punto de vista de los comercios, los bares, ¿va a repercutir positivamente? Y en segundo lugar, ¿qué piensan encontrar cuando se vaya toda esta gente? Claro, porque entiendo que la basura, la suciedad que hayan dejado también, pues tendrá su repercusión medioambiental en el pueblo.
Pues mira, a nivel municipio, la rentabilidad yo creo que ha sido poca, económicamente hablando. Sí que es verdad que los vecinos de las pedanías más cercanas, que son 3 concretamente, Almagro, Pagane y Escobar, sí que manifiestan pues que bueno, se han acercado estas personas allí y han comprado agua, Coca-Cola, han comprado algo de comida y bien, ¿no? Vale. Personas que se acercaban, compraban con tranquilidad, pagaban y no había ningún tipo de altercado. Que hay que decir que la gente que ha estado allí, que ha compartido con ellos, pues los curiosos, ¿no?, vecinos del pueblo, pues ponen de manifiesto que hay mucha tranquilidad dentro de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Es un poco extraño, pero así, el pueblo está un poco dividido en ese sentido. La máxima preocupación está en eso, en cómo va a quedar el circuito de velocidad cuando toda esta gente salga.
Y eso...
Los antecedentes dicen que la basura... Y la gente que ha estado dentro, porque yo no he querido ver desde dentro como en persona, dicen que tienen puntos de limpieza y que recogen en bolsas de basura y que las tienen ahí amontonadas y que, pues bueno, en Granada dejaron todo recogido. El problema de aquí son las pintadas que se han hecho en los boses y en todas las zonas de carretera. Entonces, pues bueno. Cuando todo termine entraremos y haremos las valoraciones que correspondan, saldremos, porque por supuesto el ayuntamiento ha puesto una denuncia.
Saldremos de dudas.
De ocupación y permanencia.
Saldremos de dudas la semana que viene. Alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, gracias. Y me temo que la semana que viene los servicios municipales a trabajar. Gracias, alcaldesa.
Seguramente que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. La gente está muy colgada, ¿no? Nunca mejor dicho. Así, en líneas generales.
Pues en líneas generales, sí, pero además es que imagínate...
Que pase algo.
Ya no solamente...
Imagínate que pasa algo.
Hombre, y no solamente el tema de la venta de droga, que efectivamente, bueno, pues ahí la Guardia Civil sí que está haciendo su trabajo, pero es que además hay un tema de sanidad. Es decir, tú si vas a una feria y vendes pizzas o vendes bocadillos o vendes lo que sea, necesitas unas condiciones, pagar luego unos impuestos, un permiso municipal...
Hasta para manipular alimentos.
Claro.
Eso primero. Y segundo... Para montar un escenario te hace falta una inspección técnica y una licencia, si no tú no montas ni una mini noria.
Claro.
Lógicamente.
Pero es lo que a mí me llama la atención, porque los escenarios que tienen montados no son pequeños.
Entonces, claro, esto pasó ya, Antonio, en Granada.
Son campeones.
Sí, ha habido varios hacerlo. Y saben cómo
claro,
se organizan.
Eso es. Lo hacen, bueno, pues cuando ya se quiere dar cuenta la autoridad municipal, lo tienen todo montado, pero es verdad que hay muchos controles que no se pasan y que cualquier cosa...
No están montando junto a la M30.
Exacto, o sea, saben dónde lo hacen en zonas que no están, que no son urbanas y lo pueden hacer, pero, y claro, y es que luego... cogen a las autoridades en esa tesitura, ¿no? Si nos metemos, pues podemos causar más daño. Vamos a dejarlos hacer, ¿no? Y entonces, sí, pero... a base de la inacción, pues claro, van tomando posiciones y hacen lo que les da la gana, efectivamente. Con seguridad alimentaria cero, con seguridad también física cero y todas esas cosas.
Pero tú dile al del bar del pueblo, el de la plaza de Fuente Álamo, que se ponga a vender bocatas o ensaladilla rusa sin tener la nevera en condiciones o la refrigeración del bar.
Exacto.
Y fíjate la alcaldesa que decía que el pueblo está dividido, porque al final está siendo unos días que está siendo noticia y gente que comprenderá, bueno, pues si se van a ir al monte, hacen su fiesta y no molestan a nadie, pero claro, es que las normas hay que cumplirlas. Y en esto la administración, lo ha dicho la delegada del gobierno y lo ha dicho ahora la alcaldesa, se están tomando sanciones administrativas. Se pueden tomar sanciones administrativas o se puede ser muy estricto. Porque, por ejemplo, todo el material que de montaje de escenarios y demás, que tiene que tener su valor económico, bueno, pues igual se pueden decir, bueno, pues miren, ¿quién es el dueño de esto? Y este material de aquí no va a salir, por ejemplo. Es decir, que se pueden multar o se puede sancionar de verdad para ejemplarizar y que no lo hagan en ningún otro sitio, porque esto está siendo una moda que vamos, ni es el primero ni va a ser el último.
En fin, cambiamos de tema, nos ponemos muchísimo más serios. Fíjate que he viajado yo por la zona, lo comentaba, a las 8, y me conozco la región y Oriente Medio, país por país. Cada día que pasa en el conflicto lo entiendo menos. En Bagdad, Estados Unidos ha dicho que fueron ellos quienes se encargaron a estos tíos de la milicia chií hace unas horas, y a la vez, en Irán, reaparece el Daesh y reivindica el atentado en Kermán con 84 muertos, atentado de ayer en el homenaje al general aquel que mató precisamente también Estados Unidos,
sí.
Más lo de hace unas horas en Beirut, todo pinta que Israel se cargó al líder de Hamas y, por supuesto, la que sigue montada en Gaza. ¡Dios! ¡Qué carajal!
La mala noticia es que la temperatura está subiendo.
Sí, la buena noticia, que Dios me perdone, es que ha sido el Daesh. Que Dios me perdone, ¿eh? Porque imagínate que se confirmara que es Israel quien atenta directamente en el centro de Irán.
Que es al que apuntó inmediatamente Irán.
Es lo que apuntaba. Es a quien le interesa. Pero es que se nos olvida que la guerra fundamental, por supuesto, Irán con el resto del mundo, y no te digo los palestinos con Israel, etcétera, etcétera. La guerra fundamental es chiitas contra suníes.
Y de
eso hablamos poco, ¿eh?
Eso hay que entender, el atentado en Irán. Y lo que ha pasado en Bagdad es que es bien curioso, porque es un grupo que realmente está patrocinado o bajo la influencia de Irán, pero que está a las órdenes del gobierno de Irak. Es Estados Unidos el que les ataca, porque lo que no quiere es que Irán aumente su influencia.
Sí, pero es que Estados Unidos está, y España, están asesorando al gobierno iraquí.
De Irak, claro, es que es una solución. Y por otro lado, yo viendo las imágenes del Líbano, del funeral, tenías una población importante de exiliados palestinos mezclado con militares, con terroristas de Hezbollah y gente pegando tiros por las calles de Beirut.
Porque está mogollón de lejos de Gaza.
Claro, que es un país totalmente distinto a Israel, a Palestina, a Gaza, y que está sufriendo, claro, es un estado fallido, pero no es que hagan el funeral, que por supuesto tiene derecho, es que van pegando tiros con ametralladoras. Había una foto de un padre con un chaval.
Pero yo no sé si el funeral ha sido en Beirut, donde lo mataron, o en su pueblo, que era en Cisjordania. Cuidado, ¿eh? Porque él era de Cisjordania. Pero lo voy a buscar, por curiosidad.
Vamos a buscarlo para salir de dudas. Pero las imágenes que te decía de un padre con su hijo, entiendo que sería su hijo, un chaval, en cualquier caso a hombros, con una ametralladora en la mano, era llamativo de cómo está la situación. Lo que está haciendo Estados Unidos es intentar que el conflicto no se extienda. Por eso, a pesar de que Irán insistía en que el atentado había sido por parte de Israel, y lo va a seguir diciendo porque indirectamente dice que son Israel quien agrupa todo atentado, toda cosa que pase en Irán, que detrás está Israel, pero Israel no le interesa para nada ampliar en estos momentos el conflicto hasta llegar a Irán. Tiene varios frentes abiertos, el otro día hablaban de varios frentes abiertos, y no está en condiciones de ir a más. Y a Estados Unidos tampoco le interesa, porque aunque sea un conflicto regional, si se amplía en exceso, pues va a afectar, como ya está afectando, a la economía y a toda la seguridad de Europa y de Estados Unidos.
El funeral, tenías razón, ha sido en Beirut,
¿no?
Sí, ha sido en Beirut. Último apunte sobre esto, por favor.
Sí, muy rápido. Yo digo exactamente lo que ha dicho Antonio. Yo creo que la escalada de este conflicto va en aumento. En fin, es difícil entenderlo porque las lógicas que utilizamos, ¿no?, de las rivalidades, efectivamente, entre suníes y chiíes, en este caso sí se ha cumplido, ¿no? Pero hay otros elementos, y sobre todo el perejil de todas las salsas sigue siendo Irán. Irán, ¿no? Porque al final el conflicto entre Gaza, que está ocurriendo en Gaza entre Israel y el Estado palestino, es una parte más, ¿no?, de todo este avispero en esa zona en la que no estamos, a la que no estamos prestando atención claramente. Desde luego Europa está fuera de juego en este sentido, a lo más que hemos escuchado a Borrell decir, yo creo que con cierta razón, que al final tiene que venir una paz impuesta externamente, porque Israel y Palestina nunca van a llegar a un acuerdo, pero es que estamos viendo que todo lo que se está ventilando allí es fundamental, porque Irán tiene la bomba atómica, Irán es un país absolutamente fanatizado y que es una amenaza para Occidente.
Cambiamos radicalmente de tercio, me quedan 5 minutos y volvemos a casa. Los médicos de familia piden que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias, al menos en los centros de salud. También el uso del gel, las medidas de separación, ventilación. Los casos de gripe están disparados, hay 46 positivos cada 100 pruebas, imagínate. El virus circula con rapidez y los expertos avisan de que el pico llegará, todavía falta, dentro de una semana, justo cuando se vuelva al cole y todo el mundo esté trabajando. María G. Arzuaga es médico en un ambulatorio de Tolosa.
Es una incomodidad la mascarilla, pero cuando hemos estado con mascarilla, ¿cuántos catarros menos hemos tenido? ¿Cuántas gripes? Esto es así. Entonces, yo creo que hoy en día, pues una persona medianamente consciente, dices, bueno, pues estoy con un trancazo y me tengo que ir en el autobús, pues me pongo la mascarilla por respeto al de lo mío. Sí que alivia. Se transmite mucho menos.
Otra cosa que ha dicho el ministerio es que no nos olvidemos de las vacunas. Es que yo cada vez conozco más gente antivacunas. Me parece increíble después de lo que hemos vivido, no sé cómo lo veis.
No así los mayores, que los mayores sí se les
bueno,
está poniendo.
Sí, pero vacunas hasta de la gripe, ¿eh?
Sí.
Sí, pero mayores o no mayores, algunos estamos ya en una edad, sinceramente, o con lo que viajamos o con lo que yo viajo.
Exacto.
Vamos a ver, pero ¿cómo?
Yo creo que hay que ser muy responsable. Cuando decía la doctora lo de las mascarillas, tú ahora vas a un hospital público y sin que sea obligatorio, hay mucha gente que ya se la pone. Yo estuve ayer en un hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, y estaba el 90% de la gente ya con mascarillas porque se han dado cuenta que hay un riesgo evidente por la gripe, por las bronquitis estas, que son tremendas, que llegan a neumonías.
Los virus digestivos,
todos esos virus. Y además, pues con el frío todo eso se expande más, las fiestas familiares también están multiplicando los contagios, y yo creo que el Ministerio de Sanidad sí debería dar un paso al frente y por lo menos exigirlo en los centros de salud, porque son auténticos nidos de contagio de virus, de muchas personas que están arracimadas en sitios muy pequeños, ¿no?, donde te transmites, y normalmente en los hospitales no se coge nada bueno, pero si además hay este tipo de virus, yo creo que hay que ser en esto mucho más prudente que sin necesidad de que, bueno, de que la gente lo haga por su cuenta. Tendrá que ser el ministerio el que lo exija.
Ya están tardando en hacerlo obligatorio.
Claro, es que el sentido común lo convierte en imprescindible en los centros médicos y en los hospitales, pero como hay algunos ciudadanos, hablabas, Maite, supuestamente de ese 90%, bueno, pues hay un 10% que no lo aplica, pues hay que obligarle a
claro,
aplicarlo, porque en un centro médico tiene todo el sentido del mundo ir con mascarillas para proteger a los médicos y a los enfermos.
Yo pienso en eso. Primero, creo que habría que volver a ser más estricto, aunque fuera relativamente impopular. Pero yo la culpa no lo he hecho tanto a la administración, que no ponga las medidas o que no espabile, sino a nosotros mismos.
Ya,
es
claro,
que se nos ha olvidado,
sí,
digo, como sociedad.
Exacto. Y antes decía la doctora, con toda la razón, que cuando llevamos las mascarillas fue toda una incomodidad, pero ¿cuántos casos había de gripe? Incluso las alergias se pararon. Muchísima gente que sufría alergia, yo, entre otras, me tiré 2 años sin tener un solo síntoma.
Igual, claro.
Claro, sin tener un solo síntoma de ello, ¿no? Con lo cual, es evidente que las mascarillas ayudan a protegernos. Efectivamente, la gente tiene sentido común y demás, pero los propios médicos, muchos médicos, habían dejado también de llevarla, a pesar de que ellos tienen contacto con los pacientes, porque al final, bueno, pues es una incomodidad tener que ir con la boca tapada. Pero bueno, se ha demostrado que nos ha protegido mucho y que en este caso, para que las urgencias no sigan colapsándose con estos tres virus que están nos tienen en jaque, deberían
ponérsela. Pero eso es así, pero también yo echo en falta, y también con las vacunas, una campaña, información en estos momentos por parte del Ministerio que diga: en los hospitales y centros médicos el uso obligatorio, recomendable, piense en sus vecinos cuando sube al autobús, cuando va a la panadería, si usted sabe que ha estado unos días enfermo, si usted en esos momentos está enfermo, pero no le queda más remedio que ir a la farmacia. porque a la farmacia estos días va todo el mundo con su catarro, con su gripe, pues lleve usted una mascarilla. No estaría mal una información. Y en las vacunas también, porque en las vacunas es cierto que a partir de ciertas edades se llama a las personas, pero a partir de ciertas edades para abajo, ahora mismo no se sabe muy bien si hay que vacunarse del... Yo no lo sé si hay que vacunarse del COVID o no. Si vas... te dicen, no, de tu edad no, lo sé porque algún familiar le ha pasado, de tu edad todavía no, vente la semana que viene y si sobran, pues te las ponemos. Es decir, que por parte del Ministerio no estaría mal una campaña de decir, mira, a partir de los 60 es obligatorio. No,
eso ya se sabe en los 60.
Por debajo de los 60 es recomendable, es voluntario, cada uno lo elige. Es decir, un poquito más de información no vendría mal.
Pues seguramente. Bueno, familia, digo que, ¿qué tal los Reyes?
¿Cómo bien, se presentan? Bueno, yo he escrito una carta y he dicho que no me regalen ni pijamas, ni las cosas de siempre, ¿no? Yo creo que sean un poquito...
Y casi siempre usamos el mismo.
Que sean un poquito más originales, a ver si dan al coco.
A ver si cuela.
Eso es.
Bueno,
a mí que me regalen lo que quieran. Bienvenido sea.
¿Has visto?
Sí, sí. Muy conformista nuestro Antonio, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí.
Es un tío, sí, sensato.
Con sentido común.
Claro.
En la sociedad del primer mundo...
No como otras, tanto el día tocando eso, aparatitos.
Esto es conversación de la sociedad del primer mundo, ¿eh?
No te quepa duda,
el no saber qué regalar.
No te quepa duda, pero es lo que hay. Antonio Arraez, gracias.
Feliz año, insisto.
Y felices Reyes. Maite.
Felices Reyes, un abrazo.
Igualmente. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de una pequeña de 4 años que salvó la vida de su madre, que había sufrido una crisis epiléptica, gracias a que supo llamar al 112 y que conocía además la dirección de su casa, lo que permitió que llegase rápidamente una ambulancia. Con 4 añitos, ¿eh? Fue la verdad una historia muy emocionante. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Queridos Reyes Magos, en Lidl todos los juguetes con un 30% de descuento. Sí, sí, desde este martes con la app Lidl Plus todos los juguetes con un 30% de descuento en tienda. ¿A qué esperáis para descargaros la app? Lidl, marca la diferencia.
Cadena COPE.
España, junto a Canadá y México, forma parte de un programa de cooperación con Estados Unidos para aligerar la presión migratoria en su frontera sur. El objetivo de este programa, que cuenta también con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones y de ACNUR, es fomentar la migración regular a través de centros regionales en países del sur y del centro de América. Las rutas migratorias que llevan a Estados Unidos son extremadamente peligrosas y un terreno abonado para las organizaciones criminales que operan a nivel internacional. Razón por la que todo lo que contribuya a evitar la explotación de los emigrantes y garantice su seguridad debe ser bienvenido. Siendo así, no puede negarse que la desviación de migrantes y la asignación de cupos por países no resuelve el problema. Estados Unidos podrá frenar la entrada de migrantes, pero supondrá ¿esto algún beneficio real a los pueblos que por razones políticas y económicas están perdiendo a miles de sus compatriotas? A España, un país en el que la inmigración irregular ha aumentado en un 80% durante el pasado año, han llegado ya 281 ciudadanos procedentes de Venezuela y Nicaragua. Que los movimientos migratorios deben ser seguros, ordenados y regulares es algo que nadie en su sano juicio puede discutir. Que todas las personas migrantes deben ver garantizados sus derechos fundamentales tampoco admite dudas. Lo que no está tan claro es que los países receptores de migrantes estén tan comprometidos en la lucha real y coordinada contra la pobreza en los países de origen como contra las organizaciones criminales que negocian con la vida de los migrantes.